Bienvenidos a otra edición de Tras en la Noticia para hoy lunes 6 de agosto del año 2018 y les habla su amiga Cari Roque. Indudablemente vamos a tener hoy un programa muy especial que vamos a estar compartiendo por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como en Facebook Live. ¿Y por qué digo que es un programa muy especial? Es un programa muy especial porque hoy se cumple 123 años del nacimiento de una de las glorias más grandes que ha dado no solamente la música cubana, vino de Cuba, nació en Cuba, la música mundial. Me acompaña mi querido colega, historiador, poeta, cantante, lo adoro, Orlando González Esteva. Pero antes quiero saludar también a mi equipo de producción, que va a hacer hoy una labor extraordinaria. En los controles de Abra y manejando el Abra y también como ingeniero de sonidos y Richie Chin, Richie Pérez, todos bajo la producción de mi querido Miguel Sánchez. Y ya comenzamos así, tras la noticia. Bienvenido.
Gracias,
Cari.
Primera
vez que estás aquí y vienes en un día muy especial.
Lo sé. Muchas gracias por esa presentación. Tú sabes el cariño y la admiración que siempre he sentido por ti. Y cada vez que nos encontramos en esta emisora o fuera de esta emisora,
sí, señor,
¿no? Entablamos unas conversaciones deliciosas. Yo la paso muy bien contigo.
Ay, yo también contigo. Por favor, Mara, no quiero problemas en cuanto a eso. Hoy se cumple 123 aniversario. Yo creo que los cubanos que están... Y voy a ampliar el marco.
A ver.
Los cubanos que están escuchando este programa dentro de Cuba, a los cuales les mando un beso bien grande, pero también a los que están viéndolo a través de Facebook Live, a través de su computadora, escuchen perfectamente bien este programa de hoy. ¿Quién fue el maestro Ernesto Lecuona? Y digo esto porque teniendo Cuba en todos y cada uno de los órdenes, figuras del rango de Lecuona en el orden musical e intelectual. Y teniendo Cuba, figuras en el orden político, económico, social, ¿para qué buscar figuras foráneas en qué apoyar el bastón?
Estamos totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
Sí. Hace muchos años, Cari, debo decirte lo siguiente. La cantante Maruja González, que fue una gran figura de la música lírica cubana en los años, en la primera mitad del siglo XX, decía que si Lecuona hubiera nacido en México, no habría día en México que no se hablara de Lecuona.
Y muchos niños se llamaran Ernesto.
¿De veras?
Seguro.
Porque sería motivo de orgullo para los cubanos relacionarse de alguna manera con Ernesto Lecuona.
Mira, es que el cubano tiene que regresar a sus raíces. Nosotros tenemos tanto. Hay tantas figuras, tantas en el orden político, económico, social, intelectual, económico, en todos los órdenes a los cuales revisar la historia, sentirnos orgullosos de esa historia. Que reitero, respeto mucho todas las figuras foráneas, pero la idiosincrasia nuestra no es igual que la de los demás, señores. Vamos a la historia y vamos a la historia con González Esteva. Lecuona muere en España,
ajá,
habiéndose exilado en Estados Unidos. ¿Por qué?
Bueno, déjame decirte lo siguiente. En el año 63, en mayo de 1963, Ernesto Lecuona estuvo muy grave en Tampa. Lecuona había salido de Cuba el 6 de enero de 1960 y se fue a Tampa. Estuvo muy enfermo allí en 1963. Era un hombre que fumaba constantemente y tomaba café constantemente.
Misericordia.
Y fue desarrollando un enfisema que a la larga, en cierta forma, iba a acabar con él.
Yo sabía ese dato.
Sí, sí. Era fumador, tomador de café. Le gustaba que su casa estuviera llena de amigos que iban a jugar dominó, aunque él muchas veces se apartaba y se iba al piano a tocar solo o a que alguna cantante de él de visita en la casa cantara sus cosas. Lecuona se va a Tampa, pero tenía ciertas cosas que resolver en España. Y después de pasar esa gravedad en mayo de 1963, decide viajar con unos amigos a España. Y una de las cosas que lo lleva a España, y esto es apasionante, es ver de qué manera se puede estrenar en España la última obra para teatro que había compuesto, titulada El sombrero de Yarey.
¡Anda!
Él fue con la música, él fue con los planes. Allí tenía un montón de amigos importantes que iban a ayudarlo a organizar el estreno de esa obra en España. Es más, se iba a hablar o se habló nada más y nada menos que con Alfredo Kraus, el gran tenor canario, para que fuera el protagonista del sombrero de Yarey.
¿De qué año estamos hablando?
63. Uh-huh. 63. Llega a Tenerife. De Tenerife viaja a Málaga. ¿Y por qué va a Málaga? Porque la ciudad ha decidido regalarle una casa.
¡Qué linda historia!
Ah, y nombrarlo hijo adoptivo de Málaga por la celebridad de la malagueña.
De la malagueña.
La ciudad de Málaga, el gobierno de Málaga, estaban conscientes de lo que esa obra de Lecuona había significado para su ciudad.
Uh-huh.
Y quisieron rendirle
la
ese homenaje.
La puso en el mundo.
La puso en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero.
Claro.
Es quizás con Granada la pieza musical que más describe un lugar y que mejor conoce la gente.
Ajá.
Granada es mexicana y malagueña es cubana. Qué cosa tan curiosa que ninguna de las dos sea española, ¿no? Bueno, Lecuona va a Málaga a recibir este gran homenaje. Lleva como regalo a la ciudad una imagen de la Virgen de la Caridad.
Era muy devoto de ella.
Muy devoto de ella. Esa imagen está allí en una iglesia. Y aprovecha porque se siente mejor para irse con sus amigos a Barcelona. Van a Barcelona, estamos en noviembre, sale una noche a ver una representación de Don Juan Tenorio. Había frío y regresa mal al hotel. Regresa mal. Los pulmones estaban ya a punto de darse por vencido. Un médico le sugiere que se vaya de Barcelona a un sitio donde la temperatura sea más amable. Y deciden irse a Tenerife, de donde era su padre. Se van a Tenerife y Lecuona está tan mal ya, Cari, que el capitán del barco está a punto de parar en Cádiz para desembarcar a Lecuona, temeroso de que se le fuera a morir en el barco. Llegan a Tenerife, se hospeda en el Hotel Mensei y allí la noche del 29 de noviembre de 1963 muere. Muere de bronconeumonía, pero claro, también de un paro cardíaco. Porque era un hombre que estaba ya en muy malas condiciones. Por eso es que él no muere en Estados Unidos, a donde había pedido que lo sepultaran de estar Fidel Castro en el poder. Por eso no muere en Estados Unidos, donde había venido a pasar su exilio.
Vamos a mezclar una cosita con la otra, porque y esto va dirigido, ¿no?, a los que músicos, artistas, poetas, que dicen no me hablen de política. Una cosa es la política y otra cosa es una dictadura. Y Ernesto Lecuona, para aquel que lo ignora, fue el autor secreto de la música del himno del ABC, movimiento revolucionario que a principios de los años 30 se propuso derrocar al dictador Gerardo Machado, diseminando propaganda contra el gobierno y recurriendo a actos de violencia. El compositor no era indiferente a la realidad política de su patria. ¿Por qué? Porque no era política, era una tiranía, era una dictadura. Una cosa es política y otra cosa es un estado represivo donde todos estamos envueltos y donde todos debemos denunciar lo que comete esa tiranía. Y no irnos por la tangente de que yo soy músico y no hablo de política. Tampoco lo sería después en el 59, cuando ofreció sus últimas presentaciones en Cuba. Y el 6 de enero del 60 abordó un barco que lo alejaría definitivamente de ella. Rehusó contribuir con su presencia la legitimidad, entiéndase, de un nuevo régimen. Supo que sería fatal para Cuba. No tengo palabras con qué decirte que este artículo que tú has puesto hoy en nuestra página, y que yo lo recomiendo extraordinariamente,
gracias,
está tan matizado de tantas cosas que yo ignoraba, muchos ignorábamos, y que yo creo que hay una inmensa mayoría de una juventud cubana que busca caminos y que puede encontrarlos buscando la historia de Cuba. Ahora bien, ¿qué pasó cuando se supo que la había muerto?
Pasó algo curiosísimo. Lecuona muere, repito, allí en Tenerife, donde había muerto su padre hacía muchos años, porque Lecuona es huérfano desde los 7 años. Su padre se sintió mal en Cuba, fue a Tenerife y murió en Tenerife. Bueno, muere Lecuona en Tenerife y se presenta el funcionario de más alto rango del gobierno cubano allí en Tenerife a reclamar el cadáver del gran compositor cubano.
Ellos, como siempre, robándose a los muertos.
No, bueno, claro, querían llevarlo para Cuba, pero no contó con que Lecuona tenía un albacea en Nueva York llamado John Sperry, que era la persona que estaba a cargo de todas sus cosas en Nueva York, que se enteró inmediatamente de la muerte de Lecuona y voló a España. Y cuando el gobierno de Cuba trató de llevarse el cadáver de Lecuona, John Sperry se presentó con el testamento de Ernesto Lecuona. Y yo tengo aquí para ti, para que la veas y que des testimonio de que existe, la primera página del testamento de
¿cómo
Ernesto
no?
Lecuona. Aquí está el párrafo, en el tercer párrafo, donde Ernesto Lecuona pide que de él morir, estando Fidel Castro,
correcto,
o cualquier gobernante en el poder similar a Castro, sus restos mortales no deben ser llevados a Cuba. Deben ser sepultados tal y como él ya había indicado. ¿Dónde? En Nueva York.
¿Dónde está?
En las afueras de Nueva York, en un cementerio llamado The Gates of Heaven, es decir, las puertas
del
paraíso, del cielo, ¿no? Allí está enterrado Ernesto Lecuona en una tumba nada vistosa, sencilla, pero está enterrado donde él quiso que lo enterraran.
Porque en el exterior también, ahora que tocamos esto, ¿no? No sé si sería el tiempo, no sé si sería la ignorancia, pero ¿por qué no se le ha rendido más tributo a ese lugar donde está este hombre que tomó esta decisión tan sumamente política, tan sumamente cubana, tan sumamente humana, de decir, no, ni con mi cadáver ustedes van a funcionar? ¿Por qué?
¿Por qué no se ha hecho qué, dices tú?
No se le ha rendido más tributo, no se
bueno,
va, no
eso,
se
es un cementerio, es un cementerio norteamericano que está en las afueras de Nueva York y muchos cubanos no saben que Lecuona está ahí. No lo saben.
No lo saben.
No lo saben, no lo saben, porque murió muy atrás, Cari, murió en el 63.
Bueno, es cierto.
¿Ves? Hace muchos
duró
años.
Muy poco fuera.
Entonces, muchos de los cubanos que luego vinieron al exilio ya estaban muy atareados, rehaciéndose una vida.
Y eran en realidad los que sí conocían a Lecuona.
A Lecuona, claro. a Lecuona. Pero sí va gente allí de vez en cuando a llevarle flores. Gente relacionada con la música.
Pues sería bonito que el estado, ¿no? Donde se encuentra su tumba, pues tratara de dedicarle un día, ¿no? A la memoria de Ernesto Lecuona, que fue un hombre que, como tú me contaste y me comentaste, y quiero que lo compartas ahora con todos los que están oyendo, a través de las redes sociales, en Cuba, en donde quiera que llegamos, a Dios gracias, estamos llegando a muchísimos lugares. Esa anécdota tan sumamente increíble del autor y compositor de Stormy Weather con relación a Ernesto Lecuona.
Tú estás hablando de Gershwin.
Sí.
De Gershwin, bien. Señoras y señores, George Gershwin es para Estados Unidos lo que Lecuona.
Un ícono.
Fue para Cuba, vaya. Es autor de una pieza maravillosa, escribió muchas composiciones, pero escribió una pieza llamada Rapsodia en Azul. Esa pieza titulada Rapsodia en Azul sintetiza el espíritu del pueblo norteamericano. Es más que una pieza musical, un emblema de Estados Unidos. Bueno, esa pieza se estrenó en un teatro muy prestigioso que había en Nueva York en los años 20, llamado el Aeolian Hall. En ese lugar tocó Rachmaninoff. Y en ese lugar tocó Lecuona la primera vez que fue a Nueva York. Un jovencito de 20, 21 años a tocar en ese teatro. Bueno, en el año 24 se estrena ahí la Rapsodia en Azul. Inmediatamente se convierte en una pieza fantástica de la música norteamericana y esa pieza se estrena en el 1928 por voluntad de Lecuona en Cuba, tocada por él. Organiza una orquesta que dirigió Gonzalo Roy y se estrena en Cuba gracias a Lecuona. En el año 31, Lecuona está en Estados Unidos. Venía con mucha frecuencia a Estados Unidos. Era una gran estrella aquí. Había actuado también en esos años en el Teatro Capitol con un éxito monstruoso. Había estrenado Andalucía, otra de sus piezas famosas, y estaba donde quiera aquella pieza. Y es invitado a tocar Rapsodia en Azul de George Gershwin en Los Ángeles. Allá va el cubano joven a tocar aquello y da la casualidad que en el público ese día en el teatro está Gershwin, el autor de Rapsodia en Azul.
De Rapsodia en Blue.
Efectivamente. Cuando termina de tocar Lecuona, Gershwin se levantó del público y fue al escenario a abrazarlo.
Imagínate tú.
¿Qué? En Estados Unidos. Y lo más tremendo de todo esto, y podemos decir todo esto porque están los documentos, amigos, se pueden buscar y confirmar. Lo más tremendo de todo esto es que uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, Los Angeles Times, un periódico importantísimo, reseñó esa presentación de Lecuona en Los Ángeles y dijo en la reseña que no había nadie que pudiera tocar la Rapsodia en Azul como Ernesto Lecuona.
¿Tú te imaginas?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Ven acá, que tengo curiosidad. ¿Dónde sí. se ve el cadáver de Lecuona y detalles curiosos que tú me tienes que contar o que quiero que me cuentes sí. sobre su padre?
Bien. Lecuona, como te dije, muere en Tenerife. Muere Ajá. donde había muerto su padre hacía muchos años, 61 años, ¿no? Y es embalsamado en el cementerio donde está sepultado su padre.
Dime tú.
Fueron dos personas que viajaron a Tenerife no para morir allí,
pero murieron.
Sino para restablecerse, y murieron los dos allí.
Qué coincidencia.
¿No? Y a él lo embalsaman, a Lecuona, en ese cementerio. Allí le dan una misa grande, pero trasladan el cadáver a Madrid, donde la misa es apoteósica. Un coro de 200 personas, allí una orquesta, la Orquesta Sinfónica de Madrid, las grandes personalidades de la música de España en aquella misa, y luego trasladan el cadáver a Nueva York, donde va a ser sepultado.
Vamos a escuchar un poquitico, vamos a escuchar un poquito en lo que tú y yo conversamos con música de fondo a nuestro Ernesto Lecuona. Adelante, producción.
Vamos a escuchar una canción de Lecuona interpretada por el gran Benny Moreno.
Mentira.
Sí.
Me la tenías guardada.
Claro.
¡Ay, Dios!
En la llanura, como el trinar del sinsonte, en la espesura, como del río apacible, el lírico rumor, como el azul del cielo. Así es mi amor. Eres tú, la mujer que reina en mi corazón. Dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal. Trigueña y hermosa, cual musa, gente de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador de un armonioso vaivén.
¡Qué belleza! Bueno, quiero aprovechar la oportunidad, con tu permiso,
sí,
Orlando,
no.
que tenemos en Facebook repleto de mensajes saludando a Roberto Alemán, a Nelson Gandulla, a Norma Díaz, a Lina Miranda. Saludamos, también te mandan a ti muchísimos abrazos y bendiciones. María
Gracias.
Rosel, Ruquina Pérez, Alonso del Nodal, Sofía Benítez, en fin. Esto es lo hermoso que tiene esta carrera, que uno puede disfrutarla y llevar adelante, ¿no?, una temática que es del agrado, y recordar las figuras nuestras porque son nuestras. Y qué pena, porque en este artículo que tú relatas, y lo reitero, búsquenlo en nuestra página, cópienlo, léanlo, envíenlo a Cuba. que las nuevas generaciones conozcan que tenemos figuras en todos los rangos, en ese abanico gigantesco de intelecto, de política, de economía, de ciencias sociales, de patria, muchas figuras nacionales, que no hay que bastonearse con figuras ajenas. Y digo esto porque a ti te duele, ¿no?, que la copia fotostática de la página número 7 de la edición del periódico Revolución, el 30 de noviembre del 63, donde se lee la noticia de la muerte de Ernesto Lecuona, parece inferior en un texto sin importancia. Ernesto Lecuona, el compositor cubano más admirado y célebre, el hombre que el propio compositor número uno de México dijo que sencillamente él era México, él era Cuba. Estamos hablando de Agustín Lara.
De Agustín Lara.
Entonces, qué triste, ¿no? Que porque decidió que su muerte no fuera manipulada por esa dictadura, no se le haya rendido un tributo en el periódico Revolución, donde trabajaron tantos intelectuales que después se rasgaron las vestiduras. Gracias, mi querido Orlando González Esteva. Tú sabes que yo sí que no tengo peros en mi lengua.
No, es que me duele mucho pensar que muriera Lecuona y que un periódico de Cuba le dedicara solamente 9 o 10 líneas en una columna, en la parte inferior de una página, perdido entre otras noticias que no tenían mayor importancia.
Desde luego.
Si Gershwin hubiera muerto, y tiene que haber pasado cuando murió, las primeras páginas de los periódicos de Estados Unidos tenían que hablar de Gershwin.
Bueno, y nos vamos, pero antes quiero invitarlos a que escuchen a continuación Contacto Cuba, una entrevista realizada por nuestro colega de Martí, Luis Felipe Rojas, al periodista independiente cubano Serafín Morán Santiago. Me despido, me voy con dos grandes, el Benny Moré y el señor maestro Ernesto Lecuona. Hasta mañana.
Como el azul del cielo, así es mi amor. Eres tú, la mujer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los indios de Cleveland.
Hola, soy Francisco Lindor de los indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las grandes ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este martes 7 p.m. Minnesota versus Cleveland y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.